Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Hola, muy buenos días. Estamos aquí otra vez, otro día más en Huellas en la Tierra. Damos la bienvenida, por supuesto, a todos los oyentes que nos escuchan hoy y a aquellos que lo vayan a hacer en la redifusión el domingo a la 1:15, o bien a los que nos escuchan a través del blog de Huellas en la Tierra, que es huellasenlatierraunirradio.blogspot.com. En este blog esperamos que todos ustedes nos hagan llegar sugerencias, temas musicales, que como siempre pido porque tengo que renovar un poco los temitas que ponemos aquí en Huellas en la Tierra. También les recuerdo que todas las semanas nuestros compañeros de Uniradio pues suben el último programa para que quede a vuestra disposición en cualquier momento en internet. Te recordamos también que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y bueno, que esperamos que nos escuches y disfrutes nuestro programa de día de hoy.
Niño que dormita en un rincón, toda esa torpe dejadez, la prisa incontrolada de...
Bueno, hoy hablaremos de Copenhague. ¿Se acuerdan? Con Cinta Mesa, de Intermon Oxfam, la coordinadora de Huelva, que estuvo con nosotros antes de la cumbre y comentándonos cuáles eran las expectativas, y ahora nos contará cómo vivió en aquel momento esos días, ¿no? Estará también con nosotros en la sección de senderos José Manuel Chacón, técnico del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Huelva, contándonos qué pueden hacer este fin de semana, que tienen actividades y otras actividades que tienen, que tienen organizadas para más adelante. Tendremos también una curiosidad que bueno, espero estar a la altura de Eliseo, mi compañero, que hoy no va a estar con nosotros, pero que espero que le guste a él y no es la curiosidad que le he preparado, en especial para él. También, como Isabel por ahora no puede estar con nosotros, vamos a tener a otra colaboradora, que es Maribel López Saborido, que ya ha estado una vez con nosotros y que se va a iniciar aquí en Uniradio, que nos va a hacer más llevadero el tema de los árboles y arbustos, haciéndonos conocer todos los programas una especie diferente. Si nos da tiempo, recordaremos una bibliografía, te recomendaremos. Y claro, un poquito de música, aunque sea repetida.
Cosas se recuerdan, cuántas brillan en el tiempo aunque no están. Cuántos rastros.
Bueno, y como les dije, está con nosotros Cinta Mesa. Muy buenos días, Cinta.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, que sé que estás muy atareada estos días.
Nada, un placer.
Porque Cinta también trabaja en el SACU aquí de la Universidad de Huelva y le hemos robado al SACU unos minutitos para que nos cuente qué tal ha ido por Copenhague, en que ya todos sabemos cómo ha ido a través de las noticias. Pero nos gustaría que nos cuentes tu experiencia, ¿no? Y la experiencia que han tenido en general las ONG, ¿no?
Bueno, a pesar de los resultados que sacáramos de Copenhague, el clima allí, el tiempo que pasamos allí fue bastante positivo. Fue una experiencia muy, muy, muy buena. Una experiencia de compartir, de conocer gente que tiene los mismos valores que tú y que sabes que están luchando para que se escuche lo que queremos decir, a pesar de las decisiones que se estén tomando dentro de una cumbre que, como era una cumbre de estas características.
En Copenhague, entonces, las expectativas que se tenían no se llegaron ni a alcanzar ni un poquito, ¿no?
No, no se llegó a nada prácticamente. De lo que se esperaba, pues, ni la mitad de lo que íbamos buscando. Queríamos un acuerdo justo, vinculante, ambicioso, y lo que conseguimos fue, bueno, pues, un acuerdo de que se seguirán haciendo reuniones, de que hay que hacer algo, pero en ningún momento se plantearon ni cifras ni medidas para hacer ese algo.
Que todas las cosas que se lograron, que como tú dices no han llegado ni a ser la mitad de lo esperado, ¿cuál sería la más inmediata, una de las medidas más inmediatas?
Bueno, lo que pedíamos era eso, un acuerdo justo para las personas que más lo están sufriendo, que son los países más pobres. Y bueno, para que hubiera unas medidas para frenar el cambio climático, unas medidas de mitigación y de adaptación para esos pueblos, que por ejemplo como Tuvalu, que están desapareciendo. Entonces lo que se consiguió fue eso, decir, bueno, hay que hacerlo, pero bueno, no, en ningún momento se dijo qué cifra había que poner para ayudar a esos países, o qué cifra, qué dinero, o qué medidas tomar para frenar este cambio climático. Fue solo eso, una conversación, entre varias conversaciones entre muchos grupos, pero que no se llegó a ningún tipo.
O sea que es un compromiso de palabra.
Es un compromiso de palabra, no es un acuerdo vinculante.
Nada, claro, no hay ningún tipo de documento firmado ni que especifique exactamente lo que tú dices, ¿no? Ni cifras, ni las ayudas exactamente que van a surgir a través de este acuerdo de palabra.
Nada, podéis ver el documento y es un documento muy escueto en el que no se plantea nada, en el que queda incluso más dudas que al principio, antes de empezar la cumbre.
Y entonces este tipo de convenio no vinculante, ¿cuándo se va a firmar o tampoco se dice nada?
Bueno, la siguiente oportunidad es en noviembre en México, pero bueno, es esperar a que esta vez sí se consiga, pero bueno, vamos con la misma expectativa, pero ahora con el palo que nos hemos llevado en Copenhague.
Las ONGs, ¿qué van a hacer en este momento a partir de esto, de que no se haya firmado? ¿Qué presión van a ejercer?
Bueno, pues ahora seguirán luchando como antes. Yo me imagino que ya en la época, llegando noviembre, será cuando más se haga. Por ahora está a lo mejor un poco más parado, pero siempre teniéndolo pendiente. Pero bueno, no es igual que en el momento de la cumbre, que tenemos toda la carne en el asador.
Claro, claro. Esto dijiste que es en noviembre, en México.
En México.
Que lo dijimos también antes de la cumbre de Copenhague, de la reunión esta de Copenhague. Yo veo que el problema ahora es que la gente se crea todo esto, ¿no? Bueno, ya antes de Copenhague la gente era incrédula a lo que se podría lograr y efectivamente no se ha logrado nada.
Sí, ya antes íbamos con esa incertidumbre de si lograríamos o no lograríamos algo. La verdad es que tenemos muchas expectativas, pero también sabíamos que nos podíamos encontrar con esto y era una posibilidad, era como la primera posibilidad que teníamos. Por muchas esperanzas, muchas ganas que tuviéramos de conseguir un acuerdo, ya íbamos pensando de que, bueno, que podría ser posible, las noticias ya lo decía, que lo más seguro es que no se llegara. Pero bueno, aún así, pues somos ONG, sabemos, si no tuviéramos esperanza, no supiéramos...
No seguiríamos existiendo.
Y fuimos, y por lo menos, bueno, lo que decíamos, se escucha nuestra voz, y se escucha de que de los países pobres no están solos, y de que queremos un cambio, que la sociedad quiere un cambio a pesar de las decisiones políticas.
Cuéntame, Cinta, cómo han sido las vivencias, que ya nos has dicho que han sido muy buenas, la convivencia y eso, pero esos momentos en los que los políticos estaban ahí reunidos y ustedes fuera, ¿qué se vivía, qué se hacía, qué se comentaba?
Bueno, pues el ambiente fuera del Vela Center, donde se llevó a cabo la cumbre, era un poco tenso. Había mucha gente esperando para entrar, muchos grupos de distintos ideales que iban a luchar a favor del clima, pues queriendo entrar o queriendo hacerse oír. Después estaba la gente por la calle, Copenhague estaba totalmente volcado con el tema, estaba la cumbre, el Clima Forum. Allí se había un espacio de debate, de reflexión, donde veíamos testimonios de todos lados. Como he comentado antes, Tuvalu, Brasil, Guinea, donde están sufriendo más el cambio climático, pues estaban allí para decirnos, pues sí, nosotros lo estamos sufriendo, estamos aquí, ve que no es mentira, que no es una invención, sino que está pasando y os lo venimos a contar.
De todas esas historias que han contado diferentes países y cómo lo están viviendo, ¿cuál es la que te puede haber llegado a conmocionar mucho más?
Pues bueno, hay muchísimas, como estas islas que están desapareciendo, que bueno, que se están quedando sin terreno, sin su historia, así poco a poco se tienen que ir a otros países. De un bosque en Brasil, que bueno, la propiedad de los árboles está siendo comprada por compañías norteamericanas para compensar su huella de carbono, y realmente lo que está sucediendo es que las poblaciones que viven allí cada vez se ven más mermadas, cada vez tienen que huir, y no pueden ni siquiera coger alimento de los árboles. Claro. Para vivir.
La población es indígena, ¿no? Te estás refiriendo a ellos.
Sí.
¿Qué podemos hacer nosotros desde este lugar, desde España, desde Huelva?
Para empezar, no callarnos y seguir luchando por esto, ¿vale? Los gestos cotidianos, pero bueno, hacer presión política, porque realmente las decisiones se toman a nivel político.
Y la presión política para que en México se haga algo, se resuelva, por lo menos esto que tú dices, ¿no? ¿Cómo ayudamos? ¿Cuánto es lo que ponemos? ¿Qué hacemos? Y que se firme, ¿Cuál es esa presión que podemos ejercer desde aquí?
Bueno, hay muchas campañas de distintas ONG que van, bueno, que piden firmas para apoyar su campaña y decirle a los políticos, pues estamos aquí, pues que se sumen en todas las campañas posibles, que hagan actos, que todo lo que se les ocurra que pueda verse, que pueda oírse, que lo puedan hacer.
Y por ejemplo, ¿cómo haces tú ahora para, no tú solamente, sino Intermon Oxfam, por ejemplo, para que la gente se crea todo el tema del cambio climático? Porque se han dicho muchísimas cosas, ¿no? Entre medio de esa cumbre hasta lo que se dice ahora. Entonces, ¿cómo realmente le decimos a la gente que este cambio está, que existe, que realmente existe?
Bueno, solo tenemos que ver los cambios que se están produciendo aquí en España, en el clima, y bueno, ir a internet, ver testimonios. Hay muchos testimonios de las ONG, por ejemplo, en Termon Ofan tenemos testimonios de personas del sur que están sufriendo esas consecuencias, que están disponibles para todo el mundo. Hay documentos en la página de Intermon a los que pueden acceder toda la gente.
¿Tú crees que las personas de Huelva, los ciudadanos de Huelva, de Andalucía, de España, realmente son solidarios con todo este tema?
Yo creo que sí. Nosotros, cuando llegamos allí a Copenhague, entregamos firmas de España. Entregamos cerca de 70.000 firmas. Bueno, eso significa algo. Significa, para empezar, muchos voluntarios y voluntarias de Intermon recogiendo firmas en su tiempo libre y muchas personas que apoyan esa campaña. Entonces, bueno, eso es algo.
Pues nada, Cinta, esperamos que realmente se realice alguna actividad, que se hagan los, que se firmen estos convenios o compromisos vinculantes para que el cambio climático no siga avanzando, ¿no? Y no perjudique todavía más a los necesitados, ¿no?
Muchas gracias.
Gracias a ti. Para los cristianos, la época de Pascua es un momento de reflexión y celebración. ¿Qué mejor forma que acercarse a Dios a través del cuidado y la protección de su obra? Los colombianos, por ejemplo, han entendido que la Semana Santa puede ser religiosa y ecológica. A través de la campaña Reconcíliate con la Naturaleza, las autoridades colombianas intentan proteger al árbol nacional del país, la palma de cera de Quindío. A ver si lo he dicho bien, y al loro oreje amarillo, dos especies de la flora y la fauna que se encuentran afectadas por los eventos de Pascua. Durante la Semana Santa, los cristianos hacen uso del mencionado árbol, que es el hogar del loro oreje amarillo. Por lo tanto, el acontecimiento termina siendo dañino para la naturaleza, ya que también pone en riesgo a las iguanas, las tortugas jicotea y las águilas cuaresmeras. Producto de un esfuerzo interinstitucional liderado por la Conservación Internacional y la Fundación ProAves, en el año 2002 se lanzó esta campaña Reconcíliate con la Naturaleza, con el apoyo de la Conferencia Episcopal de Colombia y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. El Domingo de Ramos es una ocasión para bendecir las plantas y no para deteriorar la naturaleza. Bueno, y acercándonos un poquito más aquí a los países más desarrollados, como ser España, ¿qué les parece si hacemos ayuno tecnológico? Entre los consejos promovidos por varias organizaciones católicas o iglesias, como la anglicana, por ejemplo, se encuentra evitar el uso de coches, limitar la calefacción, bajar el termostato y preferir los productos locales sobre aquellos que deben ser trasladados a través de grandes distancias para su consumo. O, por ejemplo, aconseja colgar la ropa en una cuerda en lugar de utilizar la secadora eléctrica, lo que permite ahorrar unos 50 kilos de dióxido.
Bueno, Tearfund enumeró otras acciones cotidianas que pueden reducir nuestra huella de carbono. Por ejemplo, limitar las veces que utilizamos la cisterna del retrete, o evitar las aceleraciones bruscas en los vehículos, o también arreglar las prendas estropeadas en vez de tirarlas y comprar ropa nueva, o hacer una cena a la luz de las velas.
¡Qué romántico!
¡Qué romántico! Y potenciar el uso del tren frente al del avión para los viajes de media distancia.
Bueno, ya lo ven, lo tienen muy claro. Para estar cerca de Dios hay que estar cerca del planeta y colaborar con la conservación de sus recursos. Hasta otra. Bueno, también a partir de esta curiosidad que no tiene nada que ver, voy a decir cierta información, pero eso sí, sin antes decirle a Eliseo, que espero que le haya gustado aquí nuestra intervención, que por supuesto no tiene nada que ver con él, pero que bueno, que el otro viernes lo tiene que hacer él y mucho mejor. Que bueno, comentarles que el CIDEU, ha organizado un curso, el curso de Argis, que se realizará desde el día 17 al 26 de marzo y en el que pueden llegar a tener información a través de la página web del CIDEU, que es www.uhu.es/CIDEU. En él encuentran la ficha de inscripción y toda la información sobre este curso. También hay un concurso fotográfico, que ya es la cuarta edición, el concurso fotográfico Una mirada al bosque, en el cual pues lo que vamos a hacer es pues afianzar un poquito más lo que es el Día Forestal Mundial, ¿no? Y tratar de celebrarlo a través de este concurso, que es a nivel nacional, en el cual también pueden obtener a través de la página web del CIDEU, www.uhu.es/CIDEU, toda la información y la ficha de inscripción para este concurso fotográfico Una mirada al bosque. Bueno, también quería comentarles que la Red Andaluza de Jardines Botánicos celebra el Día de Andalucía, ¿no? Y en este caso, el Jardín Botánico Dunas del Odiel, que se encuentra en Mazagón, en el paraje natural Lagunas de Palos y Las Madres, pues celebra también este Día de Andalucía a través de unos talleres y una visita temática que se llama En todos los jardines, en toda la red de jardines botánicos, las plantas en la cultura andaluza, pero también hacen unos talleres a las 12 de la mañana que son sobre los usos aromáticos de las plantas. Pueden inscribirse gratuitamente a través de un correo electrónico que es gbotanico.dunasodiel.cma@juntadeandalucia.es o bien llamar al teléfono 671-563-436. Bueno, y para terminar esta primera parte del programa, les vamos a terminar con un temita musical que tiene que ver con un poco con la entrevista que hemos tenido hoy con Cinta Mesa, Una verdad incómodo, de Ojos Brujos. No se vayan, hasta dentro de un ratito que estamos en la segunda parte de Huellas en la Tierra.
África. clara y más cuando la mentira deja secuela. Secuela, como bola de billar en un casino en Las Vegas. Mientras se cuela, otra bala ciega en la cabeza de otro niño inocente en la escuela. Y la gente se va a la playa, en río, mientras otros se matan en la favela.
Se calienta el aire.
Hasta aquí el espejo de que todos se escondían. Dame la mano.